Vamos a empezar en el texto. Mi cuerpo es el testimonio de mi vida que tú escribiste con Giuseppe Caputo y este gran cartonero que ustedes hicieron, que es demasiado poderoso, además solo hombres trans. Tú escribes algo que es como: soy el activista transmasculino de mayor edad. Cuéntenos cómo es llegar a cucho, un hombre trans, y a muy cucho.
Cuando a mí me dicen es que eres el activista más viejo y nos ponemos a mirar, y en Colombia cada vez que nos reunimos en los encuentros nacionales es evidente que yo soy el activista más viejo, a mí eso me genera mucha tristeza, porque me pregunto qué ha pasado con los hombres trans que estaban antes de mí.
¿Pero tú qué crees que ha pasado? ¿Sabes? Porque uno hace el ejercicio y no es posible que no existan hombres trans, no, adultos mayores.
De hecho, digamos que en mi ejercicio de activismo he encontrado un par de hombres, más o menos como 5, que son o contemporáneos conmigo o que me llevan unos añitos, pero no son activistas. Y es decir, aquellos que lograron el cispassing se quedaron ahí, en el cispassing, y nunca salieron como a la luz.
1, 2, 3, ¿qué es el cispassing?
El cispassing es la posibilidad de que no se te note que eres trans.
Es como decir, dice, que pase.
Sí, que pase, sí. O sea, digamos, uh-huh. Yo llego a un espacio y nadie dice, ay, es que, ay, ahí llegó ese trans. Es esa posibilidad que algunos hombres trans y algunas mujeres trans logramos en nuestra construcción identitaria, pero yo también creo que, pues, que ese six-passing no es tan real, porque digamos que casi en todos los espacios, no, ay, no, pero llegó Jonathan, el hombre trans, y uno, oye, pero es que ese no es mi apellido, yo soy Jonathan Espinosa, no el hombre trans.
Aquí no hablamos con clichés. Aquí ser trans no es ser un bicho raro. O de pronto sí. Aquí no preguntamos lo que siempre nos preguntan las personas cisgénero cuando nos entrevistan. ¿Cuándo te diste cuenta de que eras trans? Bueno, tengo que aceptarlo. A veces sí preguntamos eso. Aquí no usamos la metáfora desgastante de mirarse al espejo. Aquí no exotizamos a nadie. Aquí no pensamos que ser trans es lo peor que le puede pasar a alguien. Acá hablamos de salud, pero también de nuestros cuerpos, de vínculos, autocuidado, sexo y amor. Aquí aplaudimos que cada tránsito es como un río, que no es estático, que es único y fluido. Aquí hay humor, intimidad y mucha fiesta. Aquí celebramos las vidas de las personas trans. Mi nombre es Juli Salamanca y esto es Navegantes, un podcast de la Liga de Salud Trans y 070. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta travesía. Jonathan Espinosa es hoy el invitado a mi casa. En el libro que mencionamos al comienzo, Travesías y Memorias de Personas Transmasculinas en Bogotá, Jonathan escribió que su nombre está compuesto por 2 nombres que son importantes para él por su dimensión religiosa, Juan y Natán. Escribió también que tiene una hija de 28 años, que le gustan los gatos, que creó una banda de rock que se llama 250 miligramos, la dosis de testosterona con la que los hombres trans suelen empezar su proceso de hormonización. Jonathan tiene 49 años, que en realidad no es mucho, pero sí lo suficiente para ser un padre. Es decir, un referente para muchos hombres trans en Colombia, un título que ganó luego de años de activismo. En esta tarde apacible de nubes muy blancas y espumosas, aquí está él con su saco y chaqueta negra, una delgada cadena de plata y un anillo en cada mano. Con él y a partir de su vida hablaremos de cómo se forja y se construye la identidad de género, a una costa de los prejuicios, obstáculos e imposiciones sociales. Hablaremos también del sueño de una vejez trans atravesada por el cuidado colectivo. Siguiendo con el lenguaje de la navegación, este episodio se llama Vela Mayor, que es la más experimentada de un barco, la que guía a las demás.
Otra de mis grandes tristezas es haber pasado más de la mitad de mi vida sin saber que soy un hombre trans. Y eso, esa violencia, porque es que uno dice, ah, no, pero es chistoso porque dicen, pero pues, Jonathan, ¿qué violencias puede sufrir? Pero, parce, nadie ha vivido, o sea, nadie ha sabido si Jonathan, para alcanzar lo poco o lo mucho que tiene, qué ha tenido que pasar, cuánto ha sufrido, de dónde viene, quién es su familia. ¿Qué pasó en los años 70 cuando él decide ser una persona trans? O en los años 80, que además en Colombia era un delito ser una persona homosexual o trans. Ni siquiera existía la palabra trans, porque la palabra trans llega en Colombia en el 94.
Conocer la vida de Jonathan es conocer de alguna manera la vida de muchos otros hombres trans colombianos, por lo que tienen en común y por las cosas que los diferencian. Quizás una de esas diferencias es que, aunque solo a los 38 años Jonathan se identificó como un hombre trans, desde pequeño supo que era un niño y así lo entendió su familia. Pero vayamos a la década del 60, cuando todo empezó. Jonathan está con su madre, su padrino y su hermano menor en un almacén de ropa infantil en Bogotá.
Fueron y me compraron un vestido que yo no podré olvidar en mi vida, porque era amarillo y tenía a Blancanieve y los siete enanos bordados alrededor del berraco vestido. Calcule, esa vaina. Y apenas me di, entonces le entregaron el vestido a mi hermano para que se lo pusiera, que me encantó. Y cuando me sacan el mío, y mi mamá me muestra ese vestido y empiezo a llorar como si no hubiera un nunca más. Y pues mi familia estaba muy extrañada, porque yo nunca fui un niño que llorara. Yo tenía eso, yo poco lloré. Y entonces entró mi padrino y, ¿qué pasó? ¿Pero por qué llora? Y entonces yo les dije, estaba mi mamá y mi padrino, les dije, es que yo no quiero ese vestido porque yo no soy una niña, yo soy un niño.
Y como siempre, este sonido indica que viene un concepto clave. La identidad de género es la percepción y manifestación que cada quien hace de su propio género, independiente del sexo que le fue asignado al nacer, y que puede fluir entre lo masculino, lo femenino y otras categorías no binarias o normativas.
Entonces llegaron y dijeron, no, déjele el vestido a su hermano y camine, vamos, cambiamos el vestido. Pero no llore más, me dijeron. Y me limpiaron la carita y me llevaron. Y me dejaron escoger un vestido que era muy parecido al de mi hermano, solamente que el mío adicional tenía una boina súper linda. Y mi padrino me regaló unos zapatos de charol de niño súper lindos. Digamos que mi masculinidad no la tuve que pensármela, sino que yo pues la adquirí de forma como adquieren todas las personas cis, los roles de género.
Los roles de género son las formas de actuar, hablar, vestirse y en general de comportarse que el sistema social espera e impone a las personas según el sexo que les fue asignado al nacer. Una persona cisgénero o cis es aquella cuya identidad de género y sexo asignado al nacer son coincidentes. Jonathan creció como un niño cisgénero, aprendiendo y asumiendo comportamientos asociados a la masculinidad. Desde muy chico él se convirtió en el hombrecito de la casa. Varios años después, siendo un hombre trans, cuestionaría esos roles masculinos.
Ser un hombre no es tan chévere, ¿sabes? Y no es tan chévere porque tenemos una carga, una obligatoriedad con muchas cosas. Tenemos a veces que desprendernos de tantas cosas que tenemos que terminar por desprendernos de nosotros mismos, de nuestras propias esencias, de nuestro derecho a hacer y sentir.
Como si fuera un gran tejido, la identidad se construye a partir de muchos retazos, de nuestras percepciones, de lo que nos gusta de otros e incluso de eso que queremos dejar por fuera, de lo que no queremos ser.
Yo no tenía ni idea qué quería ser, pero tenía muy claro qué no quería ser. Y digamos, desafortunadamente también mi padre sí fue referente para saber qué no hacer. Yo no quería ser un hombre violento, golpeador.
Desde adolescente, Jonathan contó con el amor y el cuidado de su abuela María Naís, cuya muerte hoy define como la pérdida más dura que ha enfrentado en su vida. Pero también tuvo la necesidad de mostrarse como un muchacho fuerte, retador, que no se dejaba de nadie. Hubo una noche en la que Jonathan llegó tarde a la casa y se enfrentó a la figura violenta de la que buscaba distanciarse y con la que desde entonces no tiene relación, su padre.
Y el man, todo borracho, cogió la moto, llegó a la casa. Yo ya estaba en la casa, abrí la puerta y él no me dejó decir nada, sino pues me sembró a punta de puño y pata. Pero me volvió un Cristo. Y me encerró en el cuarto, entonces mi mamá no tuvo tiempo de reaccionar. Yo perdí tanta sangre ese día que cuando sentí que las manos y los pies se me estaban hormigueando, dije, marica, me voy a desmayar. Y le dije... Ah, no quería que su primer hijo fuera un varón, pues nos vamos a dar de varón a varón. Y saqué la mano y claro, como el man estaba tomado, pues fue a dar allá y abrí la puerta. Y eso mi mamá no creía, no había un lugar de mi cuerpo que no tuviera sangre. Yo botaba sangre por los ojos, la nariz, por la boca, por todo lado.
Nos vamos a ir ahora a tus 21 años. ¿Qué recuerdas de esa época? Entonces estábamos con la violencia del narcotráfico, la constitución, ya no era delito ser homosexual en Colombia, y la palabra trans estaba llegando al país.
En ese tiempo era muy difícil para las personas diversas, al igual que ahora, pero en ese tiempo era muchísimo más difícil vincularse laboralmente. Y menos si presentaban esa dualidad que yo presentaba, que era muy masculino, una voz muy masculina, pero tenía un nombre que no se ajustaba.
Hagamos un paréntesis histórico para recordar uno de los grandes triunfos del movimiento trans en Colombia: la aprobación del decreto 1227 de 2015. Ese decreto, impulsado por una coalición de organizaciones llamado la Aquelarre Trans, permitió que las personas trans que quieran corregir el componente sexo en el registro civil y la cédula lo puedan hacer en cualquier notaría del país sin necesidad de un certificado psiquiátrico de disforia de género y sin tener que acudir ante un juez. La disforia de género suele ser definida como un malestar asociado a una discordancia entre la identidad de género y el sexo asignado al nacer. En Colombia, para cambiar nuestros documentos o acceder a un tratamiento médico, a las personas trans nos pedían el certificado. El decreto 1227 salió en 2015, pero ahora, en esta historia, estamos a mediados de los años 90. Por eso, para cambiar de nombre, Jonathan aprovechó dos circunstancias. La primera, que su registro civil se había perdido. Y la segunda, que en ese momento las bases de datos para los documentos de identidad de hombres y mujeres estaban en dos plataformas distintas. Esto dificultaba detectar que una misma persona figurara en ambas plataformas.
Y yo me volví, esa noche yo salí a estudiar del SENA porque estudiaba todo el día, llegué a la casa y le dije a mi mami, mami, ya tengo la solución. Me dijo, ¿qué pasó? Y entonces le dije, yo nunca te he pedido nada, pero te voy a pedir algo. Mañana vamos a ir a esta notaría, me vas a registrar con mi nombre y yo no te vuelvo a pedir nada en la vida.
El nombre era obviamente Jonathan Espinosa. La madre le respondió, déjeme pensarlo.
Y mi cara de felicidad cuando como a las 2 horas, ella estuvo allá, se fumó como 3 cigarrillos en su cuarto y la escuché diciéndole a mi papá, o sea, ya lo llamó y le dijo... No, es que no le estoy pidiendo un favor, le estoy diciendo que tiene que llegar.
Cuando le entregaron el registro civil, Jonathan sacó la cédula y continuó su vida como un hombre cisgénero. Se casó, tuvo una hija, trabajó en el sector financiero. Aunque no hay una estadística confiable, el cispassing, es decir, ese pasar por una persona cisgénero ajustándose a los roles sociales, probablemente ha sido una estrategia de supervivencia y protección para muchos otros hombres trans.
Y todo iba bien hasta después del decreto 1227.
El maldito decreto.
Ese que ayudamos a construir. Entonces sale el decreto C-27. Yo creo que yo fui una fisura en el sistema y el decreto 1227 fue una fisura en mi sistema. Y te voy a decir por qué. Al año habían elecciones y yo estaba que jodía a todo el mundo, tenemos que votar. Y no sé qué pasó, pero tenía mi cédula en la mano y se perdió. Entonces dije, pues pucha, me tocó ir a pedirla. Y resulta que el decreto también, ¿se acuerdan esas bases de datos de hombres y mujeres que yo les dije que iban por un lado y iban por el otro? Las unieron. Entonces este ser va y saca el duplicado de su cédula. 4 meses y nada, 5 meses y nada, 7 meses y nada.
Al unir las bases de datos en la registraduría se habían dado cuenta de que las huellas de Jonathan aparecían 2 veces con distinto nombre.
Yo llego allá y me dicen, ¿usted es una persona trans? Y yo, sí, ¿por qué? Es que aquí tenemos un duplicado de otra cédula en la que aparece la misma persona con las mismas huellas. Y entonces dijo, tiene que ir a la registro. Yo salgo de esa registraduría y yo no sabía ni qué hacer.
Jonathan contactó a un abogado que le ayudó a solicitar la anulación del documento antiguo. Y entonces sucedió.
3 días me llegó, señor Jonathan Espinosa, la cédula número tal fue anulada por la Registraduría Nacional, reconociendo su identidad, bajo el decreto 1227. Entonces, yo decía, como que los tiempos de la vida sí son perfectos. La gente dice, o los católicos o los creyentes, los tiempos de Dios son perfectos, pero para mí son los tiempos de la vida. Si esto me hubiera pasado antes del decreto 1227, yo no hubiera, o sea, me hubiera costado cárcel incluso.
Ese mensaje de apenas 2 líneas significó para Jonathan y para tantos otros, otras y otros, un momento de felicidad, una reafirmación de su identidad y un alivio.
Y claro, yo me veía como un hombre trans y como un hombre cis y tenía incluso la voz gruesa sin tener hormonización, pero yo todo el tiempo estaba asustado. O sea, era una persona que no socializaba con nadie y no socializaba con nadie porque yo decía, de pronto la cercanía con esa persona logra que se dé cuenta. Entonces yo era supremamente, esa cara de bravo era como mi forma de protegerme.
Imaginémonos situaciones como ir al baño en un lugar público, o un concierto, o una cita. Situaciones cotidianas y sencillas para muchos, pero que terminan poniendo a prueba una y otra vez la identidad de las personas trans y exigen de ellas estrategias constantes para poder existir.
Digamos, yo me casé con una mujer cisgénero, viví 7 años y medio con ella y ella nunca supo que yo era un hombre trans. Y ahí, entonces todo el mundo, uy, pero ¿cómo hizo? Porque, claro, todo el mundo va directamente a qué pasó con Jonathan en el sexo con esa mujer. Mira que ahora cuando lo pienso, no sé cómo lo hice, porque creo que yo vivía en el día a día. En el día a día, que era un día a día lleno de miedos, lleno de angustia, con toda la ansiedad del mundo de mierda. Y si esta mujer se da cuenta que yo soy un hombre, bueno, ni siquiera yo sabía que era un hombre trans, no tenía cómo definir eso que yo era, porque para mí yo era un hombre ya. Pero entonces yo decía, bueno, ¿y si esta muchacha se da cuenta que yo no tengo un pene? ¿Qué va a pasar?
El estigma trans es el prejuicio, la discriminación dirigidos contra las vidas, la mente, la sexualidad y los cuerpos de las personas trans debido a su identidad de género.
Yo no iba a los conciertos porque me daba miedo que me requisaran y de pronto sintieran que uno, o sea, pasa una cédula, pero pues en ese tiempo, ¿qué Packers? O sea, ¿Packers de dónde?
Un Packer es una prótesis para hombres trans y personas transmasculinas diseñada para verse y sentirse lo más similar posible a un pene.
Yo recuerdo que mi primer Packer fue, cogí como las medidas que se le habían perdido la pareja y las hice así como redondas y las metí en una de las medias y empecé a coser, a coserla y que quedara como un... Y me parecía que funcionaba muy bien porque uno, como era tela, no me lastimaba la piel ni nada. Y dos, era mal, o sea,
daba
la forma y permitía, digamos, si alguien pasaba y lo tocaba a uno, y sentía, no sentían rígido ni nada de eso, como de pronto un dildo o algo así.
Con todo, la nueva cédula, la aparición de Packers y Binders y los primeros vínculos con grupos feministas y LGBTIQ+, Jonathan aún se identificaba como un hombre cis. En otros episodios hemos visto cómo las redes de apoyo son fundamentales para el bienestar de las personas trans. Sin embargo, a veces pasa que ese apoyo no se encuentra en la familia, ni en el trabajo, ni en el sistema de salud. Ahí están las organizaciones, las colectivas y el acompañamiento entre pares. Jonathan se había acercado a organizaciones transmasculinas con cuyos integrantes generó alguna afinidad, pero sin lograr del todo la empatía. Hasta que conoció a Mujeres al Borde, un grupo activista y transfeminista.
Yo tengo que decir que a Mujeres al Borde, o sobre todo a Claudia, Ana y Ana Lucía, Jonathan Espinosa les debe incluso la vida. Un ataque con ácido por una novia que tenía, que era una mujer supuestamente lesbiana. Clau, corredor, me dijo, vamos a tomar unos whiskies. Yo tomo, casi nunca tomo, pero con Clau siempre tomo un whisky. Y me dijo, cuando ya nos habíamos tomado como dos, me dijo, yo quiero que me mires a la cara y me digas una sola cosa. A ti, fulana de tal, te quemó con ácido. Y yo ya no le pude mentir más, porque cada vez que preguntaban sobre el episodio del ácido, yo nunca daba respuesta, siempre la daba a ella, porque ella tenía montada la mentira. Yo era incapaz de sostener una mentira así, no.
Jonathan sacó de su vida a la mujer de la que era víctima, y sin embargo, de manera figurada, ella aún está presente, porque paradójicamente fue ella quien le dijo a Jonathan que él era una persona trans. Un 18 de marzo, Jonathan decidió ponerse su primera dosis de testosterona. Tenía 38 años. Entonces, accedió a eso que hoy, en esta conversación, lo hace poner los ojos en blanco y resoplar: el sistema de salud colombiano.
Te cuento que yo llevo en la misma EPS hace más de 30 años, porque mi hija ya tiene 28 y cuando ella nació yo ya estaba en la EPS. Pero pues, antes de mi tránsito, yo nunca pisé el sistema de salud. O sea, a ver, yo no sabía que era trans, mi EPS tampoco lo sabía. Entonces, para mi EPS ellos tenían un hombre cis. Es que las cirugías en ese momento eran una carnicería. O sea, yo recuerdo que había como que entraban y sacaban como el que saca el que sirve el helado. Ajá. Y saca así la copa del helado. Les dejaban esos huecos a los chicos y fuera de eso no les dejaban bien el pezón, sino que le hacían como un nudo y les dejaban ahí una vaina ahí horrorosa. Ahora les digo, hay que exigirle al sistema de salud que haga intervenciones responsables y bien hechas. Y si les quedan mal hechas, que las corrijan. ¿Ustedes creen que a nosotros nos dijeron, ay, mire, ustedes están tan bonitos que les vamos a dar cirugías? No. O sea, cuando empezamos nos tocó hacer derechos de petición, miles de tutelas, o sea, no fue una, fueron muchas tutelas para que nos aprobaran. Por fin la corte dijera, mamá de decir, sí, toca hacerle la mastectomía, dijeron no, ya salgamos de esto y todas las personas trans tienen derecho a las intervenciones porque hacen parte de su construcción y no son cirugías estéticas.
Para hacer valer nuestra identidad, las personas trans hemos tenido que pelear por todo, darle la vuelta a todo. Y es que, tal como funciona el sistema de salud, la identidad de género y el acceso a la salud parecen ir por vías contrarias, tanto que muchas veces nos fuerzan a elegir entre ambas. Lo que sucede es lo siguiente. Si usted es mujer, el sistema abre unos servicios. Y si usted es hombre, abre otros. Entonces, cuando usted hace un cambio, el sistema queda loco porque no reconoce que existen personas trans.
Eso me pasó justo 8 días antes de que a mí me diera, de que a mí me tuvieran que operar de la histerectomía por emergencia. Y es que me manda a hacerme la citología. Y yo llego allá y primero yo le dije a la señora, ¿tiene espéculo talla S, que es el que se utiliza para las personas que no tienen relaciones penetrativas? Y me dijo, sí, ay, usted me va a hacer ir por él. Y yo, efectivamente, señora, la voy a hacer ir por él, porque yo no, o sea, esa vaina era como XXXL. Entonces, a ella le molestó un poco que yo le pidiera que, pues, que fuera. Y llegó, entonces fue, lo trajo, el espéculo pequeño, y llegó y me dio una bata y me dijo, vaya, póngase esto, porque ahora sí vas a ver lo que sufrimos las mujeres. Y yo llegué y le dije, yo no me voy a hacer la citología.
La histerectomía es una cirugía en la que se extirpan el útero y el cuello uterino, y en ocasiones los ovarios y las trompas de Falopio. La citología es una prueba que se realiza en la revisión ginecológica para diagnosticar posibles lesiones. No tiene por qué ser dolorosa. Tras la agresión de la médica, Jonathan decidió irse del consultorio sin haberse hecho la citología. Esta falta de diagnóstico traería una consecuencia casi mortal para él.
Como ya llevaba un año en testosterona, que también ayuda a la atrofia del sistema reproductor, pues el sistema reproductor no solamente se inflamó, sino que se estalló. Y entonces yo tenía una infección pélvica porque tenía inflamado y estallada las trompas, los ovarios. Entonces me tuvieron que abrir y sacar toda esa locura. Y a los 4 días me toca volver a operarme porque dejaron una hemorragia activa. Entonces a los 4 días yo tenía ese estómago y mi gata me salvó la vida. Me salta y yo parezco un volcán botando sangre. Duran 2 horas haciéndome drenaje manual, que casi me desmayo, eso es una vaina súper dolorosa. El hecho es que entro a cirugía, cuando salgo, no estaba abierto, me habían cerrado, pero me hospitalizan 15 días con antibiótico cada 4 horas. Y llevaba como 3 horas en la habitación. Cuando mi estómago se empieza a llenar como un globo, resulta que el colon sufrió un paro. Y entonces todo el gas que le ponen a uno durante las cirugías, y yo ya tenía 3 seguidas, hace que el gas empiece a llenarme. Y yo, la presión hace que oprima los pulmones y el corazón, y yo sufro un paro cardiorrespiratorio y tengo que entrar a UCI.
Jonathan duró más de 48 horas en coma.
Los profesionales de la salud, ellos se dicen expertos porque han tratado a 3, 4 personas trans, o así sean 500, pero ninguno ha estudiado de verdad cómo funciona el cuerpo de una persona trans. O sea, mira, en países desarrollados, a cada persona le ponen su cantidad de testosterona de acuerdo a las necesidades de su cuerpo, de sus enfermedades. Aquí no, aquí nos dan 250 miligramos de testosterona o 1000 miligramos de testosterona a todos por igual, sin saber si eso puede provocar en el cuerpo de Jonathan un paro cardíaco.
Durante una buena parte de su adultez, Jonathan vivió como un hombre cis. Luego, a través de los encuentros con el grupo de mujeres al borde y siendo ya un hombre trans, supo que algunas de sus conductas respondían a roles de género heteronormativos. Construir una masculinidad propia y distinta lo llevó a reencontrarse con el amor y cuidado que había recibido de su abuela María Anaís, pero también lo llevó al reto social que implica no ajustarse, no obedecer.
No te puedes ir hacia lo femenino porque entonces inmediatamente se pone en tela de juicio tu masculinidad. Yo no tengo por qué cargar con la historia de los hombres cis en mis espaldas porque no me corresponde. No hace parte de mi historia. Ni siquiera se ha cruzado. Es más, yo nunca he estado en ese lugar de privilegio Y si he estado en el lugar de la vulneración, lo estuve siendo un niño, lo estuve siendo un adolescente.
Claro, y hay muchas violencias invisibilizadas hacia los hombres trans. Como nos contabas, y como en esa violencia, a los hombres trans les da miedo denunciar la violencia de sus parejas porque van a ser menos hombres por pedir ayuda. Pero también no pueden sentir esa rabia, esa furia que les producen injusticias porque los acusan de machitos. Entonces, y hay algo muy lindo que tú haces, y es el cuidado con tus pares y con tus hermanos trans, hasta llevarlos a tu casa y que tu casa se haya convertido también en una casa y un hogar de tránsito para muchos hombres trans.
Yo decido abrir las puertas de mi casa, no para todos, pero sí para algunos chicos trans que yo sentía que en ese momento como estaban como en ese momento de o alguien me da la mano o yo voy a ser el próximo muerto, o sí, por la razón que sea, porque va a estar en la calle, porque no tengo que comer, porque me va a meter en las drogas, por la razón que sea. Y yo decía, no, yo no me sentía, estaba entrando a un movimiento en donde yo no me sentía fuerte. Hoy todavía, después de haber tenido dos pérdidas cercanas, no me siento fuerte para ver morir a mis hermanos o mis hermanas. Es algo que a mí me pega muy profundamente.
Yo creo que no podría terminar este capítulo sin esta pregunta, y es, ¿cómo te sueñas la vejez trans en Colombia?
Uy, sabes que este ha sido un... Creo que la segunda vez que me hacen la pregunta y yo estoy preocupado. Yo estoy preocupado porque, claro, de soñar, yo quisiera soñarme una vejez con tranquilidad, en plenitud, con cuidados. Pero desafortunadamente la mayoría de las personas trans que han muerto solas, han muerto en desamparo.
A mí lo que más miedo me da de la vejez también es morir como Laura Weinstein y como Diana, que le dedicaron toda su vida al activismo, toda su vida al activismo, y murieron en la pobreza. Esa es mi angustia.
Mira, no es en vano que se hubiera tenido que hacer una vaqui para enterrar,
claro, hasta para las dos tuvieron que hacer vaqui para poder enterrarlas, pero su nombre lo conocían internacionalmente. En Colombia eran de los pesos pesados más fuertes en el activismo trans y murieron. Se tuvo que lograr conseguir plata para poder enterrarlas. Pero yo creo que no podemos cerrar este capítulo con tan trágicas, porque la gente se va a ir a dormir como con un sentimiento muy maluco. Yo sí me sueño que la gente trans podamos envejecer en dignidad. Yo me sueño refugios para personas trans, cuchas.
Mira que yo tengo un sueño que no sé si, pero me gustaría cumplir, y es poder tener, no sé, como una finca muy grande con muchos cuartos en donde podamos llegar las personas trans y, no sé, que nosotros mismos podamos sembrar nuestra comida, cultivarla, no sé, está enfermo y necesita agua, que nosotros mismos nos cuidemos entre nosotros. Pero también, ¿sabes qué? Me soñé que no fuera necesario que nosotros pudiésemos envejecer con la misma, o sea, alrededor de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, los que no tengamos hijos, que nuestras vidas, nuestras corporalidades, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras necesidades sean tan cotidianas que nosotros vayamos por la vida sin que tengamos necesidad de políticas públicas diferenciales, sino que vayamos por la vida y, sí, es una persona trans, hola, ¿cómo está? Normal, o sea, como si fuésemos un país tan civilizado que las personas trans hagamos parte del paisaje sin necesidad de que haya algo más, que podamos ir al médico y seamos atendidos sin necesidad de que haya algo más que hacer, sino que todo el sistema esté tan perfectamente construido que permita que nosotros, nosotras y nosotres podamos acceder a todos los servicios, a todos los derechos. O sea, los derechos son un derecho.
Navegantes fue producido por 070 Podcast, guión Lina Vargas Fonseca, producción y edición Simona Delgado y Sebastián Payán, narración y entrevistas Juli Salamanca, música y diseño sonoro Alejandra Cárdenas con su proyecto Animaleja. Esto fue Vela Mayor, el cuarto episodio de Navegantes, un podcast de la Liga de Salud Trans y 070 Podcast. Desde la Liga de Salud Trans creamos ecosistemas comunitarios que promueven el cuidado, el bienestar y la salud de las personas trans para que sus vidas puedan florecer con pleno goce de derechos y sin discriminación. Si te gustó este episodio y quieres sumarte a construir un mundo donde las personas trans podamos vivir tranquilas, felices y sin miedo, búscanos en redes sociales como Liga Salud Trans. También te recomendamos consultar otras colectivas trans en Colombia como Familia Seiyú en Bogotá y Alienadas también en Bogotá.